El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 31 de octubre de 2024, en que, bueno, hemos estado charlando la primera hora con Eli Burba, nos han llegado infinidad de mensajes, decía Daniel Viola, el derecho a cantar, el derecho a la música es un derecho humano, la alfabetización musical es un derecho, decía. También nos llega, no tengo más que el número telefónico de quien dice: felicitaciones, Eli, por la entrevista y me encantó la canción. Me parece que es de Mariano Walsh, pero ahí se interrumpió la señal y volvió para la despedida. También tengo otro: hermosa Eli con su voz increíble, precioso tema, dice Alicia Maldonado. Y bueno, nosotros seguimos en esta tarea y ya ingresando a lo que es nuestra próxima entrevista, y lo vamos a hacer justamente con las voces de alguien, de alguienes, si cabe el término, que hemos admirado toda nuestra vida y que son los integrantes, estos integrantes de estos arreglos increíbles que hacía el Cuche Leguizamón, en este caso del propio Leguizamón y Manuel José Castilla, Chaya por Toconas, el dúo salteño. Oh.
trompe pasa y resuella su llanto como un quejío. Juan Benito Toconás va tanteando su destino. Después en medio la noche del brillo se le derrama del bulto y se le va por un hilo. Debajo de un algarrobo estando
una de las obras menos difundidas tal vez del mítico dúo salteño, esta Challa por Toconás de Manuel José Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón, con la que he querido dar inicio a esta charla con quienes son los gestores de algo que yo estimo marcará huella, porque bueno, el dúo salteño yo casi que me remitiría a más de 6 décadas de que lo escucho y lo admiro. Por suerte uno ha tenido la oportunidad de vivir hasta esta edad, desde su tierna adolescencia, escuchando a estos grandes de nuestra música de raíz folclórica. Pero bueno, quiero saludar a Ana Falcón y a Lucas Fernández, que tienen tanto que ver con lo que vamos a charlar en los próximos minutos. Ana Falcón, bienvenida a Sosteniendo Utopías. Las damas primero, como corresponde a los que tenemos esta cuestión, qué sé yo, antológica de dedicarle a las damas el primer lugar.
Bueno, muchísimas gracias, Julio. Buenas noches para vos, para también para toda tu audiencia y por supuesto para mi coautor Lucas.
Lucas, también, bueno, has estado muchas veces en el programa de distintas formas, así que bienvenido nuevamente.
Bueno, Julio, un abrazo grande para vos, para toda tu audiencia, y el abrazo para Anita ahí en Buenos Aires.
Bueno, voy a tratar de ir combinando los niveles de audio de uno y otro, que son bastante diferentes, pero yo creo que se escuchan bien. Entiendo, Lucas, a ver si me equivoco, que la idea de este libro ha sido originada por vos, ¿o no?
Sí, en principio sí, más allá de que, bueno, Anita por su parte también siempre lo tuvo en su cabeza, ¿no? Y siempre nos encargamos de decir que los dueros le pedían tanto a ella como a Chacho que escriban un libro. Es como me pasó a mí con los libros anteriores, ¿no? Por ahí hay gente que te conoce y dice, che, mirá la cantidad de material que tenés o lo que conocés de la historia de tal o cual músico, ¿por qué no te animás? Y bueno, a uno muchas veces eso le da fuerza y otras veces te falta el empujoncito, que a mí hace más de 3 años atrás me faltaba ese empujoncito, y por suerte Ana terminó de dármelo sumándose a esta idea, a este proyecto.
Bueno, me imagino que Ana, por su situación, digamos, de estar muy cerca de uno de los del dúo, habrá tenido además una infinidad de recursos para aportar, Ana, ¿no?
Sí, por supuesto. Y vos, mira, voy a hacer una acotación al margen. La Challa por Toconás que vos pusiste antes, yo siempre decía, qué lástima que no soy cineasta, porque me la imagino en cine. Esa obra de Juan Benito Toconás que va borracho el camino y que la muerte lo sigue, lo veo totalmente cinematográfico.
Esa frase, la voraciada del ciro, ¿no? Del vino. Qué hermosa frase realmente.
Impresionante, y además más sabiendo también cómo lo hizo Manuel, que eso lo contamos en el libro, ¿no? Porque él en realidad lo que vio es en un árbol que decía, había una cruz y decía Juan Benito Toconás, que en paz descanse, nada más que eso.
Mira vos.
Y esa maravilla, ¿no? Así que, ¿cómo no vamos a escribir un libro con Lucas, dije yo, con semejantes musos que nos inspiran?
Seguro que sí. Y realmente yo me imagino esos personajes. Yo siempre comento que lamento no haber nacido tal vez 30 o 40 años antes para ser contemporáneo de esa gente, ¿no? Y al mismo tiempo pienso, bueno, tal vez tengo la fortuna de haber nacido 30 o 40 años después para ser contemporáneo de los que son coetáneos míos ahora, ¿no? Pero bueno, uno siempre está queriendo abarcar todo lo que le llega y bueno, no se puede todo, ¿no?
Seguro, claro que sí. Bueno, yo tuve la suerte de que muchísimos los personajes del libro los conocí personalmente. Bueno, tanto al Cuchi como a Manuel, como a Armando Tejada Gómez, bueno, por supuesto a Patricio. Claro. Así que tuve siempre digo, la dicha en mi vida de conocer a esos monstruos, ¿no?
Me imagino las vivencias que habrán tenido, ¿no? Y no sé en tu caso, Lucas, si has tenido oportunidad de conocer a algunos de ellos, que no sé si sería fácil por tu edad, porque sos mucho más joven que nosotros, o al menos que yo, pero sin duda que has abrevado. Yo me acuerdo que la primera vez que estuve en Radio Nacional, vos me pasaste un pendrive con un montón de discografía del dúo, y a mí me asombró que alguien tan joven tuviera esa afinidad de gusto por algo que para mí tenía ya décadas de existencia, ¿no?
Qué bueno que lo recuerdes, no me acordaba de ese detalle. Sí, solía hacer eso, ¿no? En épocas que uno grababa discos o, bueno, juntaba discografía y a la gente que uno quiere, que aprecia, que sabe que también va a apreciar esas expresiones artísticas que hace, le ofrenda. No me acordaba, Julio, qué bueno que lo traigas. Sí, bueno, yo conocí, digamos, a Chacho, a Patricio, a algunos de sus violeros. Evidentemente por lo que decís, ¿no? Por una cuestión generacional. Por suerte está Anita, que bueno, creo que pusimos como una balanza bien equilibrada en todo, ¿no? En esto de la generación, en lo de la escritura, porque bueno, cuando nos pusimos a laburar, cada uno tenía un estilo muy diferente, el mío mucho más periodístico, radial, si se quiere, claro. El de Anita con un vuelo hermoso, y bueno, por suerte lo pudimos amalgamar y homogeneizar en un texto, en este relato ficcional, donde tanto Anita como yo somos los protagonistas de una historia ficcionada, pero basada pura y exclusivamente en hechos reales, en hechos verídicos, producto de todas las entrevistas y todo el material de investigación al que acudimos.
Claro, ¿verdad? Justamente te iba a preguntar, o les iba a preguntar a ambos, cómo era la idea del libro. Yo había escuchado en alguna entrevista anterior que tuviste vos con otros medios, que tenía esta particularidad ficcional, ¿no? Y me pareció muy interesante, porque en realidad me imagino que es lo que uno quisiera contar, como si hubiera vivido esas historias, ¿no?
Seguro, y yo lo que digo es que así como el dúo ensambló sus voces, Patricio y Chacho, y producían esas disonancias y esos entrelazamientos, nosotros con Lucas fuimos un dúo que con nuestros dos estilos distintos también fue como un contrapunto que nos unimos y lo pudimos contar con esos choques de estilos, ¿no? Pero que también se enlazaron. Y bueno, incluso Lucas, que también conoció a Miguel Ángel Pérez, ¿no? A Perecito, yo lo metí en...
Sí, otra de las patas de esta mesa, de múltiples patas, ¿no? Que tiene tanto que ver con el dúo salteño, y con toda la música que alrededor del Cuchi Leguizamón se gestó.
Seguro, sí. Bueno, el Cuchi fue el director técnico, diríamos, en términos futboleros.
Tal cual,
¿no?
Sí, seguro.
Fue el que hizo las armonías de las voces, y cuando actuaban juntos o grabaron el canto de Salta, hacía con el piano una tercera voz.
Claro, Seguro que sí. Estamos hablando con Ana Falcón y con Lucas Fernández, que son los autores de este libro Dúo Salteño, Memorias, decilo vos, Lucas, que te sale con tu mejor voz.
Dúo Salteño, Memorias de Largos Caminos, libro fresquito.
Mirá si serán largos de esos caminos, porque ellos han tenido realmente una trayectoria muy larga, interrumpida en parte por las circunstancias de la vida. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de estar, creo que el último concierto que dieron en Córdoba, que fue en el Teatro Comedia antes que se incendiara, ¿no? Y realmente era una cosa para mí, como me imagino como debe ser para algún septuagenario como yo, ir a verlo a Paul McCartney, digamos. Para mí era exactamente la misma sensación, ¿no? Es porque son hitos de la historia musical nuestra argentina que son irrepetibles, creo yo.
Sí, bueno, perdón que me meta. Yo ese fue el primero que vi ahí en el Comedia, que fue la vuelta. Claro. Fue la vuelta de ellos a los escenarios allá por, si no me equivoco, 2005, Anita, no me dejes mentir. Sí. Y luego de eso vinieron, no digo una seguidilla, pero varios, a los cuales yo recuerdo que donde me enteraba que estaban, iba solo. Me acuerdo que me fui un día a un cativo, al Teatro Victoria.
Hermoso
porque
teatro,
el querido Colo Bonfigli se dio un lujo ahí con su mujer, organizaron el concierto, después nos agasajaron, porque el Colo con su hospitalidad me invitó a ser parte de ese banquete con el dúo ahí, yo no lo podía creer. Después Pablito Aguiar hizo dos conciertos acá en el CPC de Argüello, donde quedó gente afuera, fue una locura, lo que sucedió en el Teatro del Libertador. Yo me convertí en esos groupies que siempre se habla de los músicos. Bueno, así era del dúo, y yo no sé si ellos se dieron cuenta o no, pero a donde iban, y yo tenía oportunidad, los seguía, porque digo, si no los vi en los 80, menos en los 70, y yo tengo que aprovechar a ver estos tipos en vivo, porque, bueno, me fascinaban, y bueno, me fascinan, por supuesto, y es increíble cómo las vueltas de la vida luego me ponen en este lugar, ¿no?, de contar junto a Anita su historia.
Yo te puedo entender muy bien, porque, bueno, a mí me ha tocado verlos con el Cuchi, con Patricio Solo, en lo que fue el Teatro Griego hace muchos años, que yo recuerdo tenía a mis hijas dormidas en el regazo, viéndolo al Cuchi cantar, tocar y al Patricio cantar. Y bueno, en los boliches del Tito Acevedo, por supuesto. Y esto de que vos decís de la posibilidad de traerlos, entre comillas, como si fueran un objeto que uno trae a su casa. Pero bueno, a mí me pasó disfrutar de que hemos tenido oportunidad de convocar a Córdoba gente como Carmen Guzmán, como a Walter Einse, estar involucrados en la Avenida Miguel Ángel Estrella. Y esas son cosas que uno valora porque son hitos que yo creo que son muy importantes y que no son intrascendentes, ¿no? Marcan elementos que a uno lo llevan a considerar qué bien que pudimos tener esa oportunidad, ¿no? Así que bueno, yo celebro esto que contás vos de haber podido hacer, por lo menos con el dúo, algo que yo no pude, me hubiera encantado. Pero bueno, estamos hablando de Memorias de un Largo Camino, Dúo Salteño, el libro que han escrito con Ana Falcón, Lucas Fernández, nuestros entrevistados de ahora, y hay que decir cómo llegar a ese libro.
Bueno, es muy sencillo. Los que tienen internet, o si no le piden a alguien, escriben www.mandibula.com.ar y ahí pueden adquirir el libro. Es una tienda virtual que, entre otras cosas, comprende a la editorial Serial, que es la editorial que nos editó. Santiago Ares, el editor, al que le agradecemos, porque realmente gracias a él pudimos editar este libro, que están muy entusiasmados. Va a estar también va a estar en la mesa porque lo vamos a presentar. Lucas se va a tener que venir a Buenos Aires el 8 de noviembre a las 18:30 en la Biblioteca Nacional, y va a estar presentándolo Blanca Rebori y Sergio Pujol. Además,
pavada de nombres también para la presentación, ¿no? ¿Y en Córdoba tienen previsto hacerlo también?
Sí, bueno, en Córdoba tenemos una fecha pendiente en el Teatro Comedia, precisamente. Qué lindo. Mirá si iba a cerrar un círculo de dúo, ¿no? Aquí en Córdoba.
Qué bueno.
Pero bueno, iba a ser ahora antes de fin de año, pero decidimos patearlo para el año que viene. Calculo que marzo, abril habrá novedades de presentación del libro acá en Córdoba. Con Anita estamos laburando para llevarlo a Salta y Catamarca también.
Ah, qué bueno. Lucas, Ana, yo tengo que ir cerrando esta entrevista para dar lugar a otra que ya tengo programada. Les pido disculpas por esto, pero sí les doy los minutos que hagan falta para que lo que quieran comentar, que no se haya podido decir, el micrófono es de ustedes.
Bueno, mira, yo quería comentar, a ver, para aquel interesado que quiera saber un poquito más del dúo, no solamente está el relato de Patricio, de Chacho, por supuesto, que son las voces protagonistas, está el relato nuestro, ficcional, ¿no?, que somos como los espectadores de lujo en estos largos caminos, pero a la vez hay una cantidad de artistas, Julio, artistas de mucho renombre que han participado. Hemos decidido convocar a dúos, como lo son el dúo Los Olimareños desde el Uruguay, uh-huh, el dúo Coplanacu, uh-huh, tan santiagueños y tan cordobeses aquí que los tenemos, el dúo Pedro y Pablo, del palo del rock argentino.
¿Qué tal?
Para que ellos también le den al lector un pantallazo y su mirada de qué fue el dúo, ¿no?, en esto de ser, no sé si la palabra sería pioneros, pero sí vanguardistas en lo que tiene que ver con el canto a dúo.
Pioneros, bueno, seguro que lo han sido, porque antes que ellos no, claro, había ningún dúo que cantara así.
Bien, bien. Y después, bueno, artistas de mucho renombre como Jaime Ross, Estela Mañone, Teresa Parodi, Víctor Heredia, el maestro Raúl Barbosa, Peteco Carabajal, Rally Barrio Nuevo, Juan Falú, Jorge Van der Mole, del palo un poquito más del rock, León Gieco, el maestro Nevia, Lito Nevia, que fue el encargado de producir el último disco de estudio, Vamos Cambiando. Tuvimos oportunidad de entrevistar a Daniel Toro un tiempito antes que nos dejara. Bueno, yo creo que todos esos artistas también le dan, Teresa Parodi, le dan un prestigio a esta investigación y permiten también que el lector se acerque al dúo salteño a través de ellos, ¿no? Ellos son como un nexo o un trampolín con sus testimonios.
Yo, bueno, felicito esta iniciativa que realmente me da una envidia tremenda, porque me hubiera encantado poder hacer una cosa similar, que no hubiera podido porque no tengo ni la milésima parte de los medios ni la información que ustedes han podido tener. Pero bueno, Ana Falcón, la palabra es tuya antes de liberarlos.
Bueno, primero te agradezco muchísimo, Julio, por este espacio que nos das. Y bueno, y los invito a todos los oyentes a que se acerquen a este libro, porque realmente tiene... es muy atractivo, o sea, no es porque lo hayamos escrito nosotros, pero sí, lo que decía Lucas de los artistas, además de la admiración de ellos por lo musical, es muy conmovedor sentir el cariño que tienen hacia Patricio y hacia Chacho, ¿no? Y eso, mire, cuando yo los escuchaba o cuando recibía los testimonios, me ponía casi a lagrimear, porque es muy lindo. Así que creo que les va a gustar, y bueno, además tienen todos los datos de los discos y todo lo que, y todos los músicos que a lo mejor no aparecieron en las tapas de los long play en esa época, pero que ahí están firmes con sus testimonios también.
Es muy difícil poder decidir una obra que sea significativa más que otra dentro del repertorio del dúo salteño, pero bueno, yo he elegido para despedirlos una que a mí siempre me maravilló. porque tiene una particularidad que curiosamente no tiene nada que ver ni con el Cuchi Leguizamón, ni con Manuel Castilla, ni con Perecito, ni con Tejada Gómez, pero sí tiene todo que ver con el Cuchi Leguizamón, porque la armonización debe haber sido de él, me imagino yo. La autora en letra y música es Leda Valladares y esta hermosa milonga con sauces. Y con ella los saludo y les agradezco esta nota.
Bueno, muchísimas gracias, Julio. Hermoso, hermosa selección para el final. Vos estás en el lugar que tenés que estar y agradecemos eso, difundiendo la música, difundiendo la cultura ahí con Sosteniendo Utopías durante tanto tiempo. Así que un abrazo para vos, para todo tu equipo, para esa audiencia también que te sigue fielmente, lo cual no es fácil. Y bueno, seguramente no habrá, no faltará oportunidad para que nos encontremos con Anita, y sigamos hablando del dúo contigo.
Espero que sí. Ana, Lucas, muchísimas gracias, hasta cualquier momento.
Muchísimas gracias, Julio, un abrazo grande, y veo que tenemos gustos parecidos, porque los dos temas que has elegido son uno de mis preferidos.
Creí que iba a hablar del vino tinto, pero bueno, también es un tercer gusto que seguramente compartimos.
También.
Hasta cualquier momento. Milonga con sauces, Leda Valladares, el dúo salteño.
Gracias, Julito.
Lindísimo, Julio. ¿La podrás grabar para mañana?
Bueno.
Yo vengo de la llanura, donde las sombras son pocas. Una mirada me alcanza para divisar muchas cosas. Nada hay como el campo abierto, los sauces tristes gotean. Tibia la siesta, llega la luz del verano, se me acaricia en el hombro como si fuera una mano. Entonces quiero quedarme bajo la sombra de un sauce y en un cielo, ver cómo se va la tarde. Se me hace que el horizonte cobija al que es silencioso, el que anda solo y callado, lleva mucha agua en su pozo. Nada hay como el campo manso, para los que son de alma en pelo. Verdean como los yuyos cuando los moje el sereno. Silencio vivo, el viento lo lava entero y lo hace su sometido, curtido por la intemperie, el hombre se hace relincho y cuando se alcen los pasos
La hermosa milonga con sauces de Leda Valladares en letra y música por el dúo salteño. Y ahora vamos con una entrevista que teníamos también prevista, con quien se ha estado comunicando durante toda la primera hora, el señor Daniel Viola, músico, actor, poeta, escritor, pero fundamentalmente amigo.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador y el carpintero, de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
Ahí escuchamos a Joan Manuel Serrat haciendo este hermoso poema de Antonio Machado que musicalizara e interpretara a un olmo viejo. Y así como ese olmo viejo hendido por el rayo con las lluvias de abril y el sol de mayo, qué hermosa figura, algunas hojas verdes le han salido. Otros árboles, tal vez con más vida, tienen también una particularidad, que gotean luz. Y para hablar de eso, estamos con quien está por presentar este libro de poemas, nuestro querido amigo Daniel Viola. Bienvenido nuevamente, querido Daniel, a Sostenido Tus Pies.
Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Y bueno, cuando allá es mayo y se viene la calor, acá es octubre y se viene la calor y acá brotan las rosas como allá en mayo, ¿no?
Claro. Bueno, qué lindo. Vos siempre sorprendiéndonos con algún librito de poemas, con una producción fecunda, por lo que veo, año o año por medio estás presentando algo.
Sí, para hacerle la contra a Menem. Cuando fue Menem y la revolución productiva, no sacaba ni un libro. Así que bueno, sí, por suerte tengo la dicha de escribir mucho, de ponerme a escribir, de que me viene las ganas de escribir, y de todas las noches agradecer que prefiero escribir y no canjear mi escritura por alguna otra combinación extraña. Así que siempre es una alegría, un don que me dan para poder escribir. Es la felicidad mayor, entre otras, que tengo al escribir, ¿no?
Seguro.
Es un momento de intimidad, de epifanía.
Me imagino. Vos sabés que, bueno, esto que decís vos me trae a la memoria que para este programa tengo también un soneto hermoso que he escrito, no sé si es con un amigo o lo conoces o sabes de él, Eduardo Lalo Aibar, que es un músico que escribe siempre, todos los martes escribe en algún comentario ahí en el espacio de Radio de Cultura y a veces nos manda. Y bueno, yo lo voy a leer a ese soneto durante el programa, así que no lo quiero comentar ahora, pero que habla justamente de esto, ¿no? De en estos tiempos tan aciagos en que nos bombardean diariamente con malas noticias, más vale ponerse a cantarle a la vida o a escribir poemas o lo que sea, que sumergirse en un marasmo, digamos, de resignación ante lo inevitable, ¿no? Y me pareció muy, muy linda esa figura.
Ya lo creo, y por eso puse el otro día que vamos a celebrar la presentación del libro, porque nadie puede vetar la poesía. A la poesía no se la puede vetar.
Seguro que no. Bueno, yo voy a comentar una partecita de lo que dice el anuncio. El miércoles 6 de noviembre a las 18:30, en Espacio Taura, la librería de Sicus, Claudio Amancio Suárez, presentará mi libro, dice nuestro entrevistado Daniel Viola. Brindaremos por la imposibilidad, como dijiste recién, de vetar la poesía. Me quedaré aquí en espera del egreso. Justo se me fue la pantalla. Me quedaré aquí en espera del regreso de tu rostro en este jugar del cielo con el sol y sus nubes. Va y viene la luz al igual que el recuerdo. Se ensombrece el día y la memoria, la imposibilidad de abandonar la herida, el desangre de lo que pudo haber sido. Bueno, sigue este poema que me imagino es parte del libro, ¿no, Daniel?
Sí, es uno de los poemas del libro, sí.
Bueno, está en el muro de Facebook de Daniel Viola, así que cualquiera lo puede leer, pero me gustaría que comentara un poquito. ¿Qué impulso ha tenido este libro? ¿De dónde salieron los poemas? Si es que hubo alguna inspiración particular o algún hecho que te llevara a escribir determinadas cosas, o simplemente es algo que no tiene un hilo conductor.
Un hilo conductor sobre la historia, la política, lo social,
así es.
La historia y la actualidad. En este hay un hilo conductor también, pero más oculto, más soterrado, y tiene que ver con bueno, más lírico en el sentido, en un sentido así, entonces más yo hablo con los recuerdos, hablo con aquellos y aquellas que se cruzaron en mi camino y de las cuales hoy no sabemos nada. Y uno piensa, ¿cómo habrá envejecido? Pero uno tiene la misma imagen de cuando tenía 20 años.
Bueno, pues sabes que yo siempre tengo esta reflexión, que cuando veo a alguien, que no hace falta que haya mucho tiempo pasado o no, pero que lo veo envejecido, digo, ¿cómo estaré de viejo yo que lo veo viejo a él o a ella, ¿no?
Y en este poema ahí que acabas de leer hay una frase que todos los otros ven y yo no veo, sobre mí mismo, ¿no?
Tal cual, sí.
El signo que yo veo, el signo en los otros, pero en mí hay un signo que todos los demás ven y yo no logro ver. Y entonces el poema tiene mucho que ver con los recuerdos, tiene mucho que ver con la nostalgia, y tiene que ver también con algunos hechos sucedidos y con los dioses diferentes que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo hay un poema que a vos te gustó mucho, recuerdo cuando me robaron el celular. Sí. Escribí ese poema y bueno, y tiene que ver mucho con nuestra edad etaria, pero además tiene que ver mucho con este aparato y esta tecnología que ha convertido otros dioses de los que teníamos, ¿no?
te decía que es muy interesante esto que decís de que uno se queda con la imagen de los 20 años, porque uno sigue, yo creo que uno sigue teniendo las mismas pasiones y la misma intensidad de esas pasiones que a los 20 años, por qué sé yo qué cosa, por el cansancio, porque los años siempre traen un cansancio adicional a las mismas tareas que uno hacía antes, y que a uno le impiden hacerla de la misma eficiencia, con la misma rapidez o con la tanta frecuencia como antes, ¿no? Pero tenemos de guardar ese recurso de la memoria, de querer imaginarse cómo eran los que pasaron por nuestras vidas y que hace tanto no vemos, ¿no?
Sí, y todos esos juegos de también sobre mis ancestros, ¿no? Esa venida a América desde un Asia extrañísima y ese silencio que hubo de parte de mi madre sobre la historia árabe.
Tenés ascendencia por ese lado.
Sí, mi mamá es árabe. Mi mamá no hablaba castellano. En otro poema hay sobre la mesa, porque mi mamá, la primera vez que comió en una mesa fue claro, cuando fue a conocer a los padres del novio, que para horror de mi abuelo no, era italiano. Claro. No se casaba con uno, le decía de todo y le decía a ella, vos, usted si fue un idiota que se casó con quien lo, con quien los padres le dijeron, yo no me voy a casar. Entonces, mi mamá tenía un juego muy especial porque era la poderosa, la mandamás de la familia.
Mirá vos.
Y por otro lado, entonces no. Y entonces todo ese partir terrones allá, partir terrones, uh-huh, los colores de Siria, uh-huh, cómo son los colores de la Argentina, ¿no?
Los olores y los sabores.
Los olores, los frutos que combinaron y que trajeron, ¿no? Esos higos, esas nueces. No hay tantos dátiles en la Argentina.
Claro, pero se consiguen, o al menos yo los consigo.
Sí, se consiguen y todas las especies, ¿no? Uh-huh. No, mirá qué paradoja de la historia, fueron a buscar las especies y llegaron acá y vinieron todos a hacer la América trayendo especies.
Es muy gracioso, ¿no? Las vueltas que da la historia. Daniel, ¿vas a presentar o tenés previsto alguna fecha de presentación en Córdoba?
No, íbamos a presentarlo esta semana en Córdoba porque fue en Cosquín el ENTI. Uh-huh. Se está haciendo el ENTI, el Encuentro de Teatro Independiente, que es una cosa maravillosa porque el primero se hizo en diciembre del 83.
Ni bien volvió la democracia. Hecho,
¿no? La comunidad organiza cosas que en otro lugar no se piensa. Se organizó el festival, después el festival se lo afanaron al pueblo, porque esa es la realidad. No hay que mentir, hay gente que hace historia del Festival de Cosquín y no nombra nunca a las mujeres que albergaban en sus casas, le daban de comer a los músicos. Esas son la
base
invisibilizada de la historia del Festival de Cosquín.
Y son la base estructural, porque sin ella no hubiera podido haber Cosquín.
No había festival. Hicieron, claro, lo que han trabajado esas mujeres por ese amor a su pueblo, por ese amor a la música popular, y recibir a un músico en su casa y darle lo mejor, quizá da al que iba, y bueno.
Qué bárbaro.
El que agradeció siempre mucho fue Cafrune, ¿no?
Ah, sí,
en la casa que lo albergaban, salía a la vereda a cantar para todo el barrio. Bueno, y el teatro también fue lo mismo. El teatro en ese 83, claro, teníamos toda la esperanza de la democracia, todos teníamos la esperanza de que iba a ser un cambio, y estamos absortos hasta este retroceso que hemos tenido, ¿no?
Qué increíble, como hubiera sido hace no muchos años, 2 o 3 años, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió esta idea loca del 2x1 del Tribunal Supremo.
Que salimos todos a la calle.
Y se echaron atrás, ¿no? Y ahora, ¿sí?, cualquier cosa que diga este personaje es una broma, una chanza.
Bueno, cómo lo aplaudieron ante la inconsistencia. No sabía hablar y lo aplaudieron, no sabían cómo seguía, se perdió. Y en la Fundación Mediterránea lo aplaudieron, ¿viste?
Sí, comentábamos con...
Parece la clac, ¿viste?
Sí, es que comentábamos con él y esto que... Claro, el tipo decía a todas luces un montón de mentiras, porque eran obvias, yo me imaginaba los personajes que lo aplaudían, lo que se estarían divirtiendo, viendo cómo este tipo hace todo lo que ellos quieren que haga para cuando llegue el momento, barrerlo de un plumazo y seguir haciendo lo que vienen haciendo hace tiempo, pero ahora con leyes que
por eso protegen. Lo aplauden, claro, porque por eso la ganancia es inmensa para ellos, no para nosotros. Pero bueno, esto es lo que tocó. Pero bueno, resistimos con la canción, resistimos con la poesía. Yo no sé si resisto. Yo hago lo que puedo, lo que quiero, y yo vivo. No sé si resisto.
Mira, uno...
Porque uno... la física, vos que sos ingeniero... La resistencia que ofrece.
Claro. Sí, bueno.
Mayor fuerza del otro lado.
En mi caso, toda mi vida yo he trabajado en cosas que estoy convencido que han servido para devolverle a la sociedad lo mucho que la sociedad me ha brindado a mí, dándome una educación de alto nivel. La educación, no mi nivel, pero sí la educación es de alto nivel y gratuita. Entonces yo todo lo que he hecho trabajando como ingeniero lo he hecho con ese concepto, ¿no? Y bueno, he tenido muchísimas satisfacciones en ese aspecto. Ahora no lo puedo hacer por distintas razones, pero sí tengo la posibilidad de que hagamos este tipo de notas, que la gente conozca que gente como vos, como tantos otros artistas, hacen esto de resistir con su oficio, con su talento, con su pasión, con lo que le sale de adentro. Hasta me salió un verso y todo. Me estoy contagiando a los poetas.
A los 18 años yo sufrí el golpe militar, cívico, militar, eclesial, así que... Uh-huh. Y no pudieron con nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de crear, no pudieron. Y yo creo que no van a seguir pudiendo. Y hablando de la universidad, te comento... Qué hermoso, porque hoy se doctoró en la Universidad Nacional de Córdoba una especie de sobrina que yo tengo. Ajá. Que es ingeniera agrónoma, y hoy presentó su tesis y se doctoró.
Qué bien.
Y el eje, me encantó que el eje fuera cómo contribuía a la sociedad su tesis de doctorado, porque ella trabajó sobre los incendios que asolan a nuestra provincia.
He escuchado algo de eso.
De 40 años y de los últimos 20 años sobre... yo digo mi provincia, yo no soy cordobés, pero es como... He estado tanto en Córdoba, creo que estuve más en Córdoba que en Buenos Aires.
Pero tenés fuertes lazos aquí. Después te voy a pedir que me pases el dato de esta especie de sobrina tuya, porque quiero que venga al programa y cuente de esta tesis, porque me parece fantástica.
Es una hermosa tesis... Porque uno intuye que la deforestación, el cambio climático, hace los incendios. Pero decirlo con base científica, con analizar todos los centros meteorológicos de la provincia de Córdoba que dan todos los días un informe, los satélites que analizan la Tierra. Bueno, es un laburo, ¿viste? Que no es jugar al truco.
No, seguro que no.
Así que maravillosa la cosa, y qué bien los profesores que hacían hincapié en lo que le daba la sociedad, que cómo podía esto ser implementado, este conocimiento que genera la universidad, cómo puede ser implementado fuertemente por el gobierno. Es una cuestión de política ambiental.
Seguro que
así
sí.
Que la verdad que esta avenida a Córdoba fue maravillosa. Ya me vuelvo.
Bueno, te voy a decir que a mí me desagrada profundamente hacer este tipo de entrevista como la que estoy haciendo con vos, porque me pareció que estabas tomando un vino y yo no tengo ninguno en la mano, y eso no puede ser, ¿no?
Claro, porque yo cada vez que he ido a tu casa siempre hay empanada y vino.
Pero bueno, no estás aquí y no te puedo invitar un vino, ni mucho menos verte tocar el piano, que es una cosa que me la debes.
Eso por suerte.
Daniel Viola, te voy a despedir con algo que tiene que ver con estas malas compañías que uno se junta como vos, y que nos trae Joan Manuel Serrat también de nuevo,
no.
Que son las malas compañías, que te lo voy a dedicar...
Tan necesarias,
¿no? Te lo voy a dedicar justamente porque siempre es un enorme placer charlar contigo, y más aún si estuvieras aquí.
Muchas gracias, Julio. Un gran abrazo a Eli, que vos sabés que yo la respeto, la amo, la admiro, y me parece que continúa haciendo un trabajo tan importante, tan necesario, ese trabajo infancia, ¿no? Para, como hoy dicen las niñeces, pero nosotros decimos infancia, sobre todo esos primeros años, ¿no?
Claro.
Donde se conforma el imaginario, donde se conforma el cerebro. Y por eso, no solo de pan vive el hombre, también las mujeres, los niños viven de muñecas.
Ella también integra, hablando de eso, justamente esta emisión del programa, así que en nombre de ella te agradezco ese concepto que comparto, por supuesto. Y bueno, será hasta cualquier momentito, con las malas compañías. Chao, Danielito, muchos abrazos.
Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
Mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía: cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos hoy. Lo mejor de cada casa. Mis amigos son unos malhechores, convictos de atrapar sueños al vuelo, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores. Mis amigos son sueños hitos que buscan sus piedras filosofales, rondando por sórdidos arrabales, donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando saben que yo espero. Si le roza la muerte, disimula, que pa' ellos la amistad es lo primero.
Qué bueno tener malas compañías como los que cita Joan Manuel Serrat sobre los amigos. Uno se vanagloria a veces de tener ese tipo de malas compañías. En lo particular me felicito de tener algunas compañías de esa calaña que me acompañan a continuar sosteniendo utopías, cosa que haremos de aquí a 7 días, si los hados y la diosa fortuna así nos lo permiten. Mi nombre es Julio Villarroel y estaré muy feliz de acompañarlos en esa instancia. Hasta entonces, muchas gracias.